Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Bajo sus alas, así le hemos titulado este mensaje basado en el Salmo 36. Yo disfruto mucho la palabra, amados. He disfrutado esta serie, he disfrutado ver cómo transformar cada experiencia en una alabanza, en una bendición al Señor, en un acto de agradecimiento, en un momento de adoración. Qué maravilloso, amados. Salmo 36, bajo sus alas. Acompáñame, por favor, los versículos 7 al 9. Vamos a poner una gran atención porque el consejo de Dios transforma al ser humano. Dice Salmo 36, versículo 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Qué preciosa es la palabra del Señor! Amados, sin duda, bajo sus alas, de eso se trata. Tenemos que aprender acerca de esto. Permítanme preguntarles, ¿qué es lo que extrañas de tu infancia? Cuando piensas en tu infancia, ¿qué extrañas? Si eres como yo, quizá lo que extrañas no es necesariamente los juegos o los amigos o los dulces, que hubo mucho de eso, pero no es necesariamente lo que uno extraña. Me parece que lo que extrañamos más la mayoría es que no teníamos nada de qué preocuparnos. Estabas tranquilo, en paz, feliz, porque alguien daba la cara por ti y te cuidaba. Porque no tenías que resolver nada, ni salir a conseguir finanzas o resolver un problema. Todo era vivir en paz, feliz, porque alguien te cuidaba. En la gran mayoría, alguien se encargaba de todo. Y aunque hubiera hasta cierto punto una infancia de no mucha abundancia, estabas contento. Y esto, amado, es lo que trata este salmo, y esto es lo que quiere decirnos el salmista, como al hablar acerca de estar bajo las alas del Señor, cuidado, protegido, alguien da la cara por ti, y no cualquiera, sino el Todopoderoso, bendito sea su nombre. Este salmo trata acerca de eso. El atributo que más de Dios, que más se habla en la Biblia, es su misericordia. Te he enseñado de eso, es lo que más necesitamos. Y es lo que la Biblia habla más acerca de Dios, su misericordia. Ahora bien, David, que parece ser el compositor de este salmo, está hablando en su experiencia de la transformación de las experiencias, de la vida, de las cosas, en alabanzas a Dios. Está hablando acerca de cómo nosotros podemos regresar a ese grado de felicidad y de paz bajo las alas del Señor. No que no enfrentes asuntos, no que no tengas problemas en tu vida, no que no haya cosas por resolver, pero hay alguien que sacará la cara por ti. Hay alguien que luchará tus batallas, hay alguien que estará a cargo de tu vida, hay alguien que te sacará adelante. Dios no solo envió a su Hijo para perdonar tus pecados y darte vida eterna, también está al pendiente de tu vida cada día. Si aprendemos a vivir bajo sus alas, amado, de eso se trata. Veremos varias cosas. La primera, el valor de su misericordia. No es ligero, el valor de su misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y este término preciosa se refiere a su valía, no se refiere a su estética, se refiere a lo valioso que es, o valiosa que es la misericordia de Dios. ¿Cuánto vale la misericordia de Dios? No podemos medirlo. Así que el salmista nos da en este salmo una ilustración de lo que vale la misericordia de Dios, comparándola con otras dos virtudes o atributos de Dios. Habla de la misericordia, pero habla también de la justicia y de la fidelidad. Por ejemplo, te dice la palabra, tú lo puedes ver ahí en el mismo salmo, los versículos 5 y 6, dice así: Yahvé, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, y tu justicia es como los montes. Quiero que entiendas esto. El salmista te está ayudando a entender la misericordia como un atributo altísimo. Te dice la justicia de Dios como los montes, estable, firme, permanente, como los montes, algo creado. Pero luego dice su fidelidad hasta las nubes, es más alto todavía. Gracias a Dios por su fidelidad. Pero cuando habla de la misericordia, dice hasta los cielos, más allá de los montes, más allá de las nubes, hasta los cielos. Es decir, una manera de hablar, más allá de las cosas creadas, la misericordia de Dios rebasa todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. Alguien debe entender lo que está la palabra expresándonos. Comprendamos esto. Quita la misericordia de Dios y se acabó la salvación eterna. Se terminó todo. Por eso la palabra presenta la misericordia como algo que rebasa hasta los cielos, como haciendo referencia a lo eterno, a que rebasa lo temporal, a que no depende de las cosas de esta vida. Su justicia hasta los montes, su fidelidad hasta las nubes, su misericordia hasta los cielos. Porque necesitamos misericordia para ir más allá de las cosas temporales. Hay dos clases de personas a las que no podrías tentar jamás: los que están en el cielo y los que están en el infierno. ¿Qué puedes proponerle temporal al que ha pasado la eternidad salvo o condenado? ¿Qué puedes ofrecer de las cosas temporales? Por eso la misericordia traspasa las cosas temporales, porque te lleva hacia salvación. Tú eres salvo porque Dios ha tenido misericordia de ti, enviando a su Hijo Jesucristo. Es hasta los cielos su misericordia. Alguien debe decir gracias Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es ligero, amados. Segundo, el atractivo de la misericordia de Dios. Primero, el valor que vimos, más allá de lo eterno, de las cosas temporales. Es como aquel pasaje que dijera el Señor: porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. No hay manera de medir esto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagarías por tu salvación eterna? ¿A qué cambiarías tu alma? ¿Por qué perderías tu alma? ¿Cómo ganarías? O sea, no hay manera. Por eso su misericordia hasta los cielos. Pero en segundo lugar, el atractivo. Dice el versículo 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, ve esto, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendito sea Dios. Todo el que se encuentra en una situación difícil, peligrosa, especialmente de su vida, encuentra un tremendo atractivo en la misericordia de Dios. Cuando tenemos momentos complicados, difíciles, todos recurrimos. He visto ateos orar cuando viene el susto, el problema. Dios mío, ¿quién no clama? Todo el mundo sabe de la misericordia, todo el mundo espera que Dios tenga misericordia de nosotros. Somos una criatura muy frágil, somos una criatura muy necesitada. De nada nos lastimamos, de nada nos morimos. Somos una criatura así, amados. Nos protegemos de todo. Usamos ropa y tenemos casas porque tenemos que protegernos del sol, de la lluvia, de la intemperie. Somos tan frágiles. Necesitamos estar cubiertos, necesitamos estar protegidos por diseño. Por eso tienes, repito, ropa o una casa. Pero ya probaste a Dios como tu refugio. ¿Has probado de verdad a Dios como el refugio? Mira, déjame te explico. Todos los refugios son un poco mejores que aquello de lo que protegen. Cada refugio tiene que ser un poco más fuerte de aquel mal que te puede dañar. Por ejemplo, si hablamos de protegernos del sol, podemos usar bloqueadores con cierto margen de protección para que la piel se cubra contra los rayos solares. No se necesita gran cosa, es una crema y ya. Pero si hablamos de una explosión nuclear, necesitamos un refugio contra radiación atómica, contra algo atómico. Necesitamos algo mucho más elaborado. Es decir, el refugio tiene que ser un poco más grande, un poco mejor que aquello de lo cual nos está protegiendo. Ahora entiendes por qué la Biblia habla de la misericordia de Dios hasta los cielos. Es decir, Dios te protege sobre todo, porque lo rebasa todo, porque es más grande que todo. Su misericordia está encima de todo, por eso puede protegerte de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra te está presentando. Está sobre todo para protegerte absoluta y completamente de todo. Bendito sea Dios. Alguien debería decir gracias Dios por su misericordia. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, la abundancia de su misericordia no solo es valiosa, no solo es atractiva, es abundante. No es lo necesario, es mucho más. Dice el versículo 8, la primera parte: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Aun cuando Dios está en todo lugar, aun cuando en cualquier sitio encuentras su bondad y Dios está en todo lugar, de todas maneras habla acerca de su casa. Quiero que entiendas esto, porque el salmista está profetizando. David todavía no construye, de hecho no lo hizo él murió y Salomón su hijo lo hizo el templo después de David. Y en los días de David no había casa, había solo el arca y no tenía cortinas ni nada. David está hablando hacia futuro de la iglesia de Dios. Entiende esto. Dios tiene bendición en todo lugar, pero habla de abundancia y de grosura y de protección especial en su casa. Por eso estás aquí. Por eso eres la iglesia de Dios. Y casa significa asamblea. Cuando no me congrego, no soy iglesia. La palabra iglesia, casa de Dios, significa asamblea, reunión. Esto es algo precioso, amados. Uno espera que en la casa de Dios hallará solo protección, pero va más allá. Dios promete ser saciado de la grosura de su casa. La palabra para grosura la puedes adivinar. En hebreo significa gordura, abundancia, exceso, bendición en serio, sobreabundante. Que Dios no te da lo necesario, te da mucho más allá. Si comprendieras cada consejo, cada actividad, cada oración, cada reunión, todo lo que se pone disponible de Dios en su casa para ti, y aplicaras todo lo que has oído, todo lo que has leído, todo lo que has vivido, lo llevaras a tu vida, tendrías sobreabundancia de vida en ti. Bendito sea Dios. Si tomas todo lo que la casa de Dios, la iglesia, lo que Dios ha puesto para ti en su casa, si lo aplicas a tu vida, te va a sorprender, porque es sobreabundante, amado. ¿Sabes cuántos consejos, cuántos milagros, cuánta bendición, cuánta gloria, cuánta gracia, cuánto favor, cuánta presencia de Dios tiene en su casa? Todo el que entiende esto se congrega. Todo el que entiende esto quiere ser parte de la grosura de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Solo ignorando esto te quedarías en tu hogar. Vamos a entenderlo. Alguien puede decir: Dios está en todo lugar, no necesito congregarme. Pero entendamos que toda bendición tiene un lugar y una medida de bendición. Aunque tú digas: Dios está en todo lugar, vas a un centro comercial a comprar cosas porque tiene la bendición de cosas que vender en ese lugar, y hay un costo a pagar para llevarte esas bendiciones. Si tú dices, quieres estar saludable, entonces vas a un gimnasio. Aunque Dios esté en todo lugar, vas a un gimnasio y pagas un precio de una mensualidad y un precio de ejercicio y de esfuerzo para estar saludable. Es algo que tienes que hacer, vas y lo haces. En todo lugar, cualquier cosa que quieras, si tú deseas poderte trasladar, necesitas un automóvil, irás a una agencia o irás a algún lugar para comprarlo. Hay un precio a pagar, hay algo que dar para poder moverte y trasladarte. Aunque Dios está en todo lugar, las bendiciones que Dios permite en este mundo están en todas partes, pero cada bendición en cada lugar. Tú no puedes ir a un sitio por una bendición, por ejemplo al supermercado a hacer ejercicio, te vas al gimnasio. No vas al gimnasio para comprar víveres, te vas al supermercado. En todo lugar Dios tiene bendiciones acordes a ese sitio, y pagas un precio acorde a la bendición que te llevas. Pon atención a esto. Pero no existe en toda la tierra un solo lugar que la Biblia le llame que será saciado con las grosuras, la abundancia de la bendición de Dios, como la iglesia, la casa de Dios. El precio a pagar es insignificante. Salir y congregarte, adorar y estar ahí, ser parte, es nada comparado con la gloria, la bendición, la superabundante gracia de Dios sobre nosotros. Bendito sea Dios. Alguien debe adorarle y decir: gracias Dios, bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. De eso está hablando, amado. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa si aprovechas todo lo que la iglesia tiene disponible para ti. Tendrás una superabundancia en todo. Si escuchas un consejo, aplícalo, tu vida va a mejorar. Ponlo en práctica, te va a ir bien. Esto es maravilloso, amado. Hazlo, verás. Esa es la promesa de Dios. En cuarto lugar, la felicidad de su misericordia. Es precioso, es atractivo, es abundante, pero además es una vida feliz. Dice el versículo 8: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Hay un río en la casa de Dios. Tú lo has sentido más de una vez. Has llegado sediento y hubo un torrente que arrasó tu vida en medio de una oración, de una alabanza, en medio de un mensaje, como un torrente de gracia, de favor, una palabra, una presencia que pasó por tu vida y te sació y dijiste: qué maravilloso es el Señor, bendito sea Dios. Es un torrente, dice el pasaje. Abrevarás del torrente, y dice, de tus delicias. La palabra para delicias es Edén, pero en plural. De tus edenes, de tus paraísos. Eso está hablando de tus deleites. Es como si el salmista tomara la figura del huerto del Edén y dijera: lo mismo de Adán y Eva, pero en plural, en abundancia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Esto es algo maravilloso de la misericordia de Dios. Si alguien está entendiendo esto, se acabó la depresión, la tristeza, la angustia, la preocupación, la ansiedad. Se acaba todo aquello que te estaba quitando el sueño. Se destruye por completo toda aquella preocupación en la vida. Si tú estás entendiendo esto, eres libre en el nombre de Jesús. Por eso acudimos a su casa, bebemos de su gracia, bendito sea Dios. Es un torrente, es un río, como el desbordar del agua en medio de un torrencial. Algo así está hablando. Amado, es abundante. No te dice un poco de agua. Hay más oxígeno del que puedes respirar. Hay más agua de la que puedes beber. Dios no se anda con pequeñeces. Hay más gracia de la que vas a poder aprovechar. Bendición de Dios, gloria a Dios. Alguno debería tomarse unos segundos y declarar alabanzas y glorificar a Dios y gritar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. En quinto lugar, la vida en su misericordia. Mira lo que dice el versículo 9, la primera parte: porque contigo está el manantial de la vida. No es algo ligero, contigo está el manantial. ¿Por qué Dios es tan generoso? Yo no sé, pero es Dios. Pero qué generoso es Dios. De verdad, amados, qué generoso es Dios. ¿Por qué bendice de semejante manera? El pasaje dice: porque en Él está el manantial de la vida. Y te voy a soltar una revelación que puede alargar tu vida. Pon mucha atención, porque podría rejuvenecerte y hacerte vivir más años lo que te voy a decir. Pon mucha atención, son secretos, son perlas de vida para ti. Te va a fortalecer, te puede sanar, puede acabar con tu cáncer, te puede ampliar la vida. Pon mucha atención. El pasaje dice: porque contigo está el manantial de la vida. Con frecuencia consideramos la vida física como haber recibido un depósito, una cantimplora con agua para atravesar el desierto de la vida. Y como si esa porción de agua o de vida es todo lo que tenemos, y conforme avanzamos 10 años, 20 años, 30 años, se nos va acabando. Es todo lo que tenemos, y siempre se enseña y se predica así. que la vida se me va terminando y conforme avanza la vida se me va acabando y yo me hago a la idea de que debo envejecer y volverme decrépito y enfermo y acabado, porque estoy pensando que mi depósito de vida es menor. Volteo hacia atrás y digo, ya no tengo lo que tenía, tengo mucho menos, así que me estoy acabando. Y seguimos avanzando en la vida pensando que nuestro depósito se está terminando, pero eso no es toda la verdad. Eso es la vida natural, normal. Pero la vida del reino de los cielos dice: porque contigo está el manantial, ninguna cantimplora o depósito, manantial de la vida. Es muy distinto cuando tú vas por el desierto llevando un depósito de agua que te estás acabando. Te empiezas a preocupar, me estoy quedando sin vida, me estoy quedando sin agua, me voy a morir. Pero si tú llevas un manantial, nunca te preocuparás por agua. Si tienes un manantial de vida, si fluye la vida, puedes rejuvenecer, puedes sanar, puedes fortalecerte, puedes crecer, puedes volverte mejor. Tienes que entender esto. Alguno va a decir, pastor, ¿es eso posible? Ya ha sucedido. Porque cuando el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto, la Biblia dice que la roca que les daba agua les seguía por donde quiera que iban. Dios no les dio, no les dijo, tomen agua y llévensela cargando hasta la tierra prometida. La Biblia dice que la roca era un manantial de agua todo el recorrido del desierto. Dios estuvo sustentándolos. Él es el manantial de la vida. Bendito sea el Señor. Esto es distinto, amado. Cambia tu perspectiva. No vuelvas a decir en mis buenos tiempos, porque Dios es mis buenos tiempos, porque lo que estoy viviendo hoy son mis buenos tiempos, porque lo que está delante de mí no es enfermarme y morirme, lo que está delante de mí es glorificar a Dios y manifestar su poder. Habré de rejuvenecer, habré de tener vida. Llevaré un manantial, no voy a llevar una reserva, llevaré un manantial. Tenemos que cambiar nuestra concepción natural por la concepción sobrenatural de Dios, lo terrenal por lo celestial. Humanamente no se puede, es imposible, pero en Dios todo es posible. Bendito sea el Señor. Alguien debe decir gracias, Dios. Un manantial, incluso creciente, sobreabundante, que te da más todavía hoy que ayer. Bendito sea el Señor. Ábrele a la llave. En sexto lugar, la luz de su misericordia. Esto no es ligero. La luz de su misericordia. Mira, dice el versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El mundo tiene dichos como ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Tiene ideas como no puedo ver la luz al final del túnel. Y empieza a pensar como si cada quien fuera o tuviera una luz distinta o no pudiera ver. Y empezamos a tener una vida como a lo que venga cada día. No sé a dónde voy, no tengo luz, no conozco ni el camino ni el destino. Simplemente estoy viviendo cada día. Y eso no es lo que la palabra te presenta. Vivir cada día a ver qué pasa, a ver qué sucede, sin un rumbo, sin entender los pasos que estoy dando y por dónde estoy caminando. No es esa la vida que Dios tiene para ti. La mayoría de la gente termina rebotando por las circunstancias, por los demás, y termina viviendo no en lo que debería, sino en lo que sucedió. Incluso dice, es que esta es la vida que me tocó vivir. ¿Por qué? ¿Realmente es así? No puedo hacer nada en consecuencia. La cantidad de promesas bíblicas que me permiten tomar decisiones, la cantidad de retos de parte de Dios, del que quiera tener buena vida y larga vida, toda la cantidad de promesas divinas que me dan la oportunidad de decidir por algo mejor, es solo poesía. No tiene realmente sentido. Me estaba mintiendo Dios. No, amado, Dios está diciendo la verdad, pero necesito luz. ¿Dónde encuentro la luz? Dios es la luz. Jesús fue el único que pudo decir, yo soy la luz. El amado es el que te ofrece saber por dónde vas y a dónde vas. Por eso dicen, tu luz veremos la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo maravilloso. cuando aprendes a vivir esta vida, tiene sentido. Cada día es apasionante, es divertido, vale la pena, es bueno, es feliz, tienes paz, andas en luz, no en tinieblas, porque en su luz tenemos luz. La gente dice: lo único que tenemos seguro es la muerte. No, no es cierto. Lo único que tenemos seguro es la misericordia de Dios. Porque si el Señor decidiera hoy arrebatar a su pueblo, brincamos la muerte sin pasar por ella. Lo único que seguro que tenemos no es la muerte, es la misericordia de Dios, que va más allá de la muerte, que va más allá de los cielos, que va más allá de lo temporal. La misericordia de Dios, esto te abre y te da luz. Ya no vives para lo temporal, ya no vives asustado, te da luz. Vives para lo eterno, te da rumbo, te alumbra el camino, te hace tener sentido de vida. En lo natural, cuando alguien está perdido en el bosque, en cualquier lugar, y de pronto ve a lo lejos una luz, en automático camina hacia esa luz. No importa en dónde se encuentre, puede estar buceando bajo el agua, puede estar en el espacio, puede estar en un bosque, puede estar donde esté. Si está perdido y ve luz, va hacia la luz. Eso es automático. Y esa es la vida que hay. En lo espiritual es exactamente igual. Jesús es la luz. Si empiezas a tomar tus decisiones viendo hacia Jesús, esa decisión va a ser buena. Esa decisión tendrá vida. Esa decisión estará bendita. Si piensas en tus relaciones humanas en base a apuntar hacia la luz, Jesús. Si piensas acerca de tus finanzas o tu economía o tu trabajo en base a ir hacia Jesús, te irá bien. Cualquier cosa que hagas, si vas hacia su luz, te irá bien. Es el punto, estás tomando decisiones sin ir hacia Él. En su luz tendremos luz. Ahí, amado, está su bendición. No debo extenderme, pero creo que estás entendiendo esta maravilla. Por eso el salmista te habla acerca de esta maravillosa bendición de que podamos estar debajo de sus alas. Amado, si aprendes a acurrucarte ahí. ¿Cuántas veces lo hiciste de niño? Había una tormenta, había truenos y corrías hacia el cuarto de papá o de mamá a acostarte ahí, te metías entre sus brazos. No cambiaba la tormenta, no se acababan los truenos, pero ya no importaban, tú estabas bien. Como si esos brazos tuvieran la capacidad de protegerte de una tormenta, pero tú sentías que todo estaba bien. Incluso si tenías un problema, te peleaste en el salón de clase, no lo sé, cualquier cosa que pasaba, venías y ahí estabas seguro, estabas tranquilo. Siempre es así. He visto que pasa el tiempo, el hijo, la hija, adultos en un divorcio, ¿a dónde corren? A casa de mamá. En un momento complicado de enfermedad, un diagnóstico de muerte, ¿a dónde corren? Con sus papás, a buscar refugio. Si tan solo elevas eso a los brazos más altos de Dios, a la protección más alta que va más allá de las nubes y va más allá de los cielos, la misericordia de Dios, y te acurrucas bajo sus brazos y estás debajo de sus alas, amado, estarás seguro. Todo estará bien. Es importante entender que lo que leímos en los Salmos no es solamente para lo que le sucedió al salmista. No quiero darte mensajes de historia. Aunque te hablo de asuntos históricos, quiero darte mensajes que sirvan de manera personal a tu vida. ¿Qué te parece si lo que leímos al principio lo leemos en primera persona? No lo leemos ahora como algo que le pasa al salmista, sino como algo que es nuestra experiencia. Por ejemplo, fíjate cómo lo podríamos leer, el mismo pasaje. Pone al final el versículo, mira lo que dice, léelo en primera persona. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dilo en voz alta. Por eso yo me amparo bajo la sombra de tus alas. Seré completamente saciado de la abundancia de tu iglesia, y tú me darás el disfrute de tus delicias, porque contigo está el manantial de mi vida. En tu luz veré mi luz. Bendito sea el nombre del Señor. Cámbialo y hazlo personal, amado. Hace muchos años cuando comencé a estudiar los Salmos, en pasajes que todavía no he publicado, cosas, notas personales, empecé a tomar los apuntes distinto al resto de los libros, porque los apuntes que empecé a hacer sobre los Salmos no eran hablando de lo que el salmista vivía o lo que los demás experimentaban, sino empecé a hacer esto de tomarlo en primera persona. Y me di cuenta que las experiencias del salmista, cualquiera que fuera, David, cualquiera de los demás, eran nuestras experiencias. Es uno mismo pasando por allí. Tus lágrimas, tu alegría, tus momentos buenos y entre comillas malos, es tu experiencia. Si lo cambias y lo haces personal, te vas a dar cuenta que el que protege a un hombre de un gigante te protege a ti de un problema. Que el que te hace atravesar, el que hizo atravesar a alguien el mar, te hace a ti también atravesar cualquier reto, por imposible que parezca. Que aquel que puede consolar a un padre en la muerte de un hijo puede consolarte a ti y hacerte feliz. Hasta en esas experiencias, amado, te das cuenta que Dios no es ajeno a ti, ni se trata de la historia de que Dios con otros. Es tu propia historia, es tu vida. Por eso quiero hoy invitarte, amado, para que lo hagas personal. Ponte en pie, por favor. Quiero que vuelvas a leer ese pasaje, pero quiero que lo vuelvas a leer realmente tomándolo como algo personal, como tratándose de ti, como una oración. Fíjate lo que dice esa palabra, ponlo una vez más y tómalo personal. Ora esto como tuyo. Pon el versículo final en forma personal. Mira lo que dice la palabra: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Si no lo ponen, por favor, de producción, ponlo por favor y ve esto una vez más. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso yo me amparo bajo la sombra de tus alas. Seré completamente saciado de la abundancia de tu iglesia, y tú me darás el disfrute de tus delicias, porque contigo está el manantial de mi vida. En tu luz veré mi luz. Bendito sea Dios. Amado, es tu experiencia, es tu vida, es tu propia experiencia de vida. Cierra tus ojos un momento. Se trata de ti, amado. Dile: tú eres mi vida, tú eres mi salvación, tú eres el refugio de mi alma. En ti estoy seguro y confiado, en ti tengo paz y alegría. Me encuentro lleno de tu vigor, lleno de tu poder, lleno de tu fuerza. En ti me encuentro tan confiado y tranquilo. Aún si tuviera que pasar la muerte, iré más allá de la muerte en tu misericordia. Tu misericordia me acompañará no solo todos los días de mi vida en este mundo, sino aún más allá en la eternidad. Seguiré viendo tu misericordia alrededor de tu trono. Por la eternidad seguiré experimentando tu misericordia en todo mi ser. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso. Dale un aplauso a Dios. Suelta tu boca unos segundos y dile: gracias, Dios, porque eres bueno. Bendito eres tú, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Te queda un grito todavía? Yo creo que sí. Te queda una acción de gracias para decir: Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Bendito sea el Señor.
Acaban de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a...